que hicimos fue procesar la lluvia del año pasado que se midió acá en la agencia y un poco comparar con lo que viene sucediendo. En realidad el año pasado llovió un poco menos que el 2023, casi un 20% menos. Y bueno, hace ya desde el 2010, o sea, el promedio anual en todo el año en Brickman, el promedio de los últimos 22 años, es de 941 milímetros. Eso es lo que en promedio llueve en un año. Sí. Imagínate que en el 2024 llovieron 784, o sea que no llegó al promedio. Entonces, hace desde el 2017 que durante 6 años consecutivos llovió menos que la media. O sea que el balance es como un déficit, ¿verdad?, de agua. Y bueno, el acumulado de esos 7 años es como si no hubiese llovido durante un año y medio.
Claro.
Para hacer la comparación. Uh-huh. Esto lo hacemos como para también explicar un poco lo que sucede, ¿no? Porque lo que sucede con la lluvia después se manifiesta en el suelo. Nosotros... toda la gente espera la lluvia porque sin lluvia no es posible producir. Entonces, esta dinámica de la lluvia impacta en el balance de agua en el suelo y bueno, evidentemente los ciclos del agua en el suelo están siendo modificados por la dinámica de la lluvia y por eso vemos que por más que a lo mejor cae una buena lluvia, vemos que hay... al poco tiempo hay estrés, estrés hídrico en las plantas. Así que bueno, era un poco para, el informe era un poco para explicar eso, ¿no?
Veíamos los datos del informe, marcaban febrero y noviembre como los meses con mayor cantidad de lluvia en el 2024.
Sí, y eso sucedió en 2024, y bueno, y justamente la época de lluvia, la concentración de lluvia se da en Brickman en verano y en otoño. Uh-huh. Es decir, en febrero, en enero empieza a llover, o sea, en la primavera empieza a llover, hace un pico en recién en marzo. O sea, las lluvias empiezan a aumentar en primavera, hacen un pico en marzo y ahí bajan. Esa es la dinámica que hace el ciclo de lluvia de los últimos 22 años. Nosotros tenemos más registros, pero todavía no los hemos ni sistematizado ni procesado. Es algo que vamos a hacer en breve, vamos a sumar más años de mediciones.
Bien. Febrero fue siempre un mes llovedor en verano, enero es un mes más bien seco. Sí. ¿Qué prevén para este febrero 2025?
Y como estamos en con fenómeno niño, se esperaría que llueva en febrero.
Que llueva.
El tema es que cuando hay fenómeno niño, por ahí aparecen eventos medios extremos, ¿no? Con tormentas fuertes, como temporales fuertes, con viento, con granizo a veces. Pero bueno... Esa es algo que, bueno, que no lo podemos predecir tampoco.
Sí. Observamos también nosotros las últimas tormentas que estamos teniendo son muy fuertes, con vientos muy fuertes, ¿no?
Exactamente, hay eventos de viento, sí. Hay eventos de viento que siempre es como que no zafás de tener un evento de vientos por año, algo así fuerte. Bueno, y todas estas dinámicas que uno va viendo... simplemente por observar, hacen de que uno, bueno, sepa lo que, más o menos intuye lo que va a suceder y puede tener algún criterio a la hora de cómo va a manejar, en este caso, una empresa agropecuaria. Lo que a nosotros como INTA, lo que nos parece es que más allá de saber cuándo llueve o cuándo no llueve o cómo son las dinámicas, lo que estamos viendo es que el tema agua está siendo un factor limitante. Sí. Entonces es como que hay que cambiar el paradigma de cómo pensamos el manejo del agua. ¿Qué manejo hacemos a campo en función de que el agua es una limitante? Porque hay muchas cosas que se pueden hacer. Así que bueno, el ITA está abocado a eso, a poner cada vez más el foco en el ambiente, cada vez más en el tema agua, y para eso es como que hay que cambiar un paradigma en cuanto al uso y a la gestión del agua, a la cosecha del agua y al uso.
Exactamente. Marcela, bueno, recién hablábamos que están arrancando el año con mucho trabajo. ¿Cómo proyectan este 2025? Imagino redoblando apuestas también con cursos, con capacitaciones para los productores.
Bueno, nosotros justamente en estos momentos estamos armando la Agenda 2025. Queda poco, nos estamos por la mitad. Va a ser bastante intensa la agenda de este año. El esquema de capacitaciones ya está armado para mano de obra rural. Como que todos los años va a haber cursos de rutina, que sean todos los años. Pero más allá de eso, bueno, ahora en estos momentos estamos con todas las antenas paradas y con los anteojos puestos por el tema de la chicharrita. Sí. Ya apareció chicharrita en Brickman ayer. Así que lo que les estamos pidiendo a los productores, primero, que de hoy en adelante vamos a estar muestreando lotes de maíz alrededor de Brickman. Por lo tanto, si ven que andamos a la vuelta, es porque estamos muestreando, ¿sí? Buscamos cultivos de distintos estadios fenológicos. Y por otro lado, el tema de los asesores y de los productores que estén muestreando, en caso de encontrar chicharrita, si pueden, si la pueden atrapar, nos traen las muestras acá a la oficina, porque nosotros estamos haciendo como una especie de cosecha de chicharritas para mandarlas a analizar. Uh-huh. Porque la chicharrita es un vector que transmite bacterias y virus, que es justamente lo que afecta al maíz. Entonces lo que queremos saber es si esas chicharritas están infectadas o no.
¿Se puede hacer algo, Marcela, con este fenómeno de las chicharritas para evitar los desastres que pueden llegar a causar?
Todavía no hay nada. Sí, se puede fumigar, pero digamos, no hay esquemas probados de fumigación que resulten, y tampoco hay tantos productos aprobados para este género y para esta especie de insecto. Sí. Pero sí, con manejo, con criterio, se puede esquivar, digamos. Lo que pasa es que se suma, hay estrés hídrico, hay maíces muy lindos que estaban sembrados temprano, que se están secando. O sea, es como un combo en estos momentos, sumarle la chicharrita, que lo que estamos tratando es que no se arme una psicosis. Uh-huh. Con respecto a esto. Por eso necesitamos muestras de chicharrita para mandar a analizar, porque si no están infectadas, no pasa nada. Entonces, lo que queremos saber es qué poder de infección tienen estas chicharritas que andan dando vuelta. Así que, si alguien encuentra chicharritas, por favor, las trae urgente a la agencia. Si no tiene claro si son Dalbulus o no, nosotros las identificamos. Si recolectan chicharritas, las ponen en una bolsa, en la heladera o en el freezer, y después las traen para acá. Así que esa es como el pedido que le estamos haciendo a todos. Bien. A los productores, a los asesores. Así que bien. El que me está escuchando ya sabe. Perfecto. Y tener la precaución de porque hay mucha gente que tiene puestas trampas amarillas Bueno, la trampa de Marisa sola, digamos, por ahí no capta todo. Entonces hay que complementar con la observación directa. Se recorren los lotes, se buscan 10 puntos de observación y en cada punto de observación se observan 5 plantas, y detenidamente. Y si hay chicharrita, o le sacan una foto, si no la pueden cazar, a ver si tienen dudas, y la mandan para acá.
Veía en las noticias que ya ha sido detectada ya han sido detectadas las primeras chicharritas en Entre Ríos, en varios lugares, así que sí, están dando vueltas, sí, otra vez.
Sí, o sea, ya hace más o menos unos 20 días ya estaban detectadas. El INTA Jesús María ya las había detectado, Rafaela también las detectó, Ceres también. Nada más que nosotros nos manejamos con cautela para no generar una psicosis, digamos. Entonces, lo hacemos como a conciencia, por así decirlo. Sí,
totalmente.
Pero bueno. Y con respecto al resto de las actividades, bueno, ya les vamos a ir comentando. Hay mucha actividad por delante. Va a ser un año bastante movido. Y bueno, estamos en eso de la planificación por el momento.